No es nada nuevo que la despoblación es uno de los principales problemas de la provincia de Guadalajara. El corredor del Henares concentra la gran mayoría de la población. La densidad poblacional más grande se encuentra en ese corredor del Henares y luego desierto demográfico. Hay muchísimos pueblos que poco a poco, paulatinamente, se van muriendo y Riba de Saelices es uno de ellos. Poco a poco ve cómo su población se va, se muere, en fin, que año tras año se muere, literalmente. Un ejemplo es el que vamos a poner ahora con el alcalde, de otros tantos, el colegio, que si no cambia mucho la cosa en este año, puede incluso cerrar sus puertas. El alcalde se llama Carlos Loscos, está al otro lado del teléfono y ha tenido a bien atenderme estos minutos en COPE Guadalajara. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Carlos, hay muchos temas, muchas vertientes, muchos vértices en todo este tema, pero lo principal es eso, ¿no? Una situación de despoblación que cada vez se agudiza más, ¿no? En Riba de Saelices.
Sí, efectivamente, pues bueno, es un escenario que, bueno, que se puede repercutir a nivel nacional. Al fin y al cabo tenemos una sociedad en la que, por desgracia, fallecen más personas de las que vienen al mundo, y bueno, pues cuando esto se extrapola a pequeñas sociedades, pues cada uno de esos más menos un vecinos pues termina influyendo en la propia gestión del municipio. Que existan o que desaparezcan, ¿no? Que podamos seguir disfrutando de ciertos recursos como servicios, más bien, como puede ser el simple hecho de, bueno, mantener la escuela, tener una tiendecita, tener el centro social practicable, pues bueno, marca la diferencia entre que el pueblo esté vivo o esté muerto.
Carlos, si no me equivoco, bueno, es tu primera andadura como regidor, como alcalde de Riba de Saelices, pero llevabas cuatro legislaturas anteriormente siendo concejal. La pregunta es muy sencilla. En estos 16, 17 años desde que te metiste en el ayuntamiento, de una manera o de otra, ¿cómo ha cambiado la vida en Riba de Saelices solo en 16 años?
Pues bueno, para mí no para mal, en nuestro caso particular tuvimos un punto de inflexión que fue el incendio, el catastrófico incendio de 2005, donde perdimos en nuestro caso el incendio que afectó a 18 municipios, que digamos arrasó con ese recurso forestal del que podíamos hasta aquel entonces veníamos disfrutando, tanto a nivel personal como a nivel, digamos, económico. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces, en torno a un 20 o un 15% de los ingresos que entraban al ayuntamiento venían directamente relacionados con las sacas o entresacas de madera que se venían haciendo, luego pues los cotos de caza que disfrutaban de aquellos parajes pues también se vieron afectados en su tiempo. Entonces, bueno, hoy por hoy, pues bueno, cada zona geográfica tiene sus recursos. En aquel entonces este era uno de los más potentes, lo ha sido también históricamente a través de la industria resinera, que bueno, para mí no para mal, pues perdimos también a finales de los años 70. Pero bueno, hoy por hoy es un recurso con el que no podemos contar, ni para bien ni para mal, ni en mejor o mayor o menor medida. Como decíamos, en ese escenario en el que la densidad de población pues va desapareciendo, pues el simple hecho de que un vecino pues decida intentar agarrarse laboral personalmente al municipio, pues depende de que haya un mercado laboral. Y al cabo, pues todo hijo de vecino lo único que aspira en esta vida es tener una estabilidad económica, y si encima puedo desarrollarla en mi municipio, en mi tierra, pues soy mejor que mejor. Ese escenario es pues prácticamente inviable hoy por hoy en pequeños municipios como este, como es el caso de Riba de Saelices.
Claro, perdéis la industria resinera. En el 78, si no me equivoco, cierra la última empresa maderera resinera del municipio, y a partir de ahí la población se va disminuyendo paulatinamente, ¿no?
En ese contexto en concreto, sí, entre el 76 y el 78, que digamos este formato de industria no es rentable en el mercado de aquel momento, con lo cual desaparece, no es que se vaya, es que desaparece. Digamos que el pino deja de ser rentable resinarlo, con lo cual pues al desaparecer se experimenta un éxodo rural brutal, bueno, es general a nivel nacional, pero en concreto en el nivel local es drástico. Y bueno, pues las poquitas familias que deciden quedarse en el pueblo pues quedan arraigadas a explotar los poquitos mercados o comercios locales. La agricultura básicamente es el único motor que queda por allí, por la zona, la ganadería, que bueno, que pues todos somos conscientes de que son oficios, tanto la agricultura como la ganadería, pues donde las juventudes de hoy en día no buscan un futuro, o eres un enamorado que has vivido desde pequeño en tu casa esos oficios, o es muy difícil que alguien ajeno a ellos conecte con los mismos. En concreto, pues por ejemplo, la mitad de los pastos del municipio pues están abandonados. Antes se venían arrendando a los ganaderos, pero es otra fuente de ingresos que está a punto de extinguirse. ¿Por qué? Porque no queda industria ganadera en la comarca prácticamente. En concreto, en el municipio de Rivas de Lices no hay ni un solo pastor o ganadero. Fuentes de ingresos que se volatilizan en el tiempo. Y al final, pues bueno, son dos, tres familias de agricultores las que siguen subsistiendo por allí, más de chavales que gestionan el centro social, que es arrendado al municipio, lo que es el bar del pueblo, servicio básico y elemental, pero bueno, al final tenemos un encaje de bolillos para que allí pues pueda subsistir a nivel laboral pues una población medianamente decente. Bueno, la pandemia también marcó, para bien o para mal, en este caso para bien, un punto de inflexión, donde gente joven se planteó la posibilidad de teletrabajar desde el municipio, pero ahí es donde entra en juego también pues, los servicios como las telecomunicaciones, en un paraje como el del Alto Tajo, donde pues bueno, es bastante complicado, infraestructuras por parte de las empresas de telecomunicación completamente obsoletas, donde no interesa invertir, ni siquiera en renovación de dispositivos. ¿Y eso qué genera? Pues que de cada 10 días, 2, 3, 4... estemos sin servicio de algo tan básico y elemental como el internet en tu móvil o en tu casa, e incluso la línea de teléfono. O sea, el volumen de reclamaciones que nos vemos obligados a poner, tanto a nivel administrativo, a través de la Junta de Comunidades, como a nivel particular, con estas empresas, pues es desesperante. Y la realidad es que no vienen parcheando sus instalaciones, pero jamás vamos a poder esperar que se renueven. Y eso implica, pues eso, es como querer funcionar un taxista con un coche que tiene 50 años, pues estás más tiempo en el taller y sin poder trabajar que trabajando.
Así es muy
la realidad de la poquita gente que ha intentado agarrarse al teletrabajo allí en el municipio, que cada dos por tres tienes que estar haciendo la maleta para bajarte a la capital a poder comunicarte por internet.
Claro. Y otra imagen, ahora entraremos en todo el tema institucional y demás, pero la última pregunta al respecto, para terminar de pintar esta imagen global de la situación actual de Rivas de Lices, creo que se refleja muy bien en la situación concreta del colegio, ¿no? Si no me equivoco, por lo que he leído, ahora mismo cuenta con 4 alumnos, pero 2 de ellos se van al instituto el año que viene, y eso significaría que se ve abocado al cierre, ¿no? Más o menos.
Correcto. Mira, esta es mi cuarta legislatura y ya esta es la tercera vez que nos enfrentamos a este escenario. Y allí un poquito todos somos conscientes de que, bueno, hoy por hoy existe la posibilidad de que haya una pareja jovencita con sus nenes, se instalen en el municipio y que tengan acceso a ese derecho básico, como es la educación, y digamos unas condiciones relativamente coherentes. Obviamente no todos tenemos el cole en la puerta de nuestra casa. Allí, el día que cierre el colegio de Rivas de Lices, pues los nenes se tendrán que desplazar, los que queden, 25 kilómetros diariamente de ida y otros 25 de vuelta al colegio más cercano, que sería el de Alcolea del Pinar. Llevamos peleando por mantener este centro abierto pues en estas mismas condiciones en las que tenemos 4. Pues bueno, ya hemos pasado por esta situación en legislaturas anteriores, donde intentamos captar familias o nuevos vecinos que pues bueno, ayuden a mantener este servicio básico. Todos somos conscientes de que el día que se cierre el colegio lo hemos perdido para siempre. O sea, abrir un centro de estas características es prácticamente inviable en un contexto donde la administración pública, pues por mucho que nos lo quieran pintar de otra manera, optimiza, y vamos a meter el optimiza entre comillas, este tipo de servicios como viene siendo sanidad y educación, donde pues bueno, el personal, pues, cuanta más tijera podamos meter por parte de la administración, mejor. Entonces, bueno, es una pelea ahí dura y constante, pero bueno, y en la medida de lo posible, pues cada año que vayamos arañando, pues es un añito más de servicios básicos.
Carlos, decías que habéis salvado ya 3 puntos de partido a este respecto con el cierre del colegio. ¿Eres optimista para salvar este cuarto punto de partido?
Para mí es uno más, ¿no? El optimismo al final depende de otros muchos factores objetivos y yo prefiero visualizarlo de esa manera. Es muy complicado, pero bueno, para mí no para mal, en el municipio, pues sí, vamos, bueno, me voy a contradecir, soy optimista. ¿Por qué? Porque creo que tenemos los recursos suficientes como para que alguien se plantee dejar su realidad cotidiana y bueno, agarrarse a una nueva donde quizá tenga unas mejores condiciones, no te voy a decir laborales, básicamente volvemos al mismo escenario. Tener una estabilidad económica y un rincón donde vivir tranquilo, yo creo que hoy por hoy son los factores, digamos, que suficientes como para por lo menos planteártelo. También volvemos a tocar el mundo de la pandemia, que yo creo que bueno, establece un punto de inflexión, un punto de partida, pues bueno, para plantearte nuevos escenarios donde vivir. Y en ese contexto, pues bueno, algo tan sencillo como ofrecer una vivienda a un precio digno y un puesto de trabajo con ciertas garantías, que es lo que, gracias a Dios, hoy por hoy nos podemos permitir ofrecer como municipio, pues yo creo que son las dos piedras angulares para que, bueno, con un poquito de suerte aparezca pues una familia con dos o tres nenes y podamos seguir jugando a este encaje de bolillos.
A sobrevivir. ¿En qué consisten esas ofertas? ¿Remodeláis apartamentos y los ofertáis a buen precio a eso, a familias con niños pequeños?
Pues mira, hoy por hoy el municipio tiene tres viviendas en alquiler, las tres están ocupadas a un precio de 200 euros al mes. Y lo que estamos haciendo el esfuerzo económico de acondicionar un espacio, una infraestructura que teníamos en uno de los edificios municipales para convertirlo en una nueva vivienda, una cuarta vivienda que poder ofrecer vinculada a esa oferta de empleo, ¿de acuerdo? Pues bueno, para que digamos haya ciertas garantías de sostenibilidad, digamos, para esa hipotética familia que aparezca en el pueblo.
Y eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque al día de mañana esas familias pueden encontrar, yo qué sé, una mejor salida fuera de Riva y se van y volvemos a empezar, ¿no?
Desde luego, eso es algo con lo que contamos desde mucho antes de iniciar todas estos experimentos sociales. Porque, bueno, ya los hemos experimentado. Al final es algo esencial en todo este escenario, que es el arraigo social y emocional que puede llegar a tener esa familia que, bueno, desconocemos si va a estar vinculada o no hoy por hoy al municipio. Puede ser un hijo del pueblo que cuyos padres eran del pueblo o sus abuelos están allí. Bueno, pues decide abandonar la ciudad porque prefiere vivir o puede ser una familia que no tenga ningún tipo de conexión ni emotiva, ni social, ni laboral con la historia del pueblo. Pero en cualquiera de los casos hay dos escenarios posibles. Pues bueno, que una vez que se asienten allí, en el mejor de los casos, pues oiga, llevo aquí 2 años y estoy de lujo, todo me parece bien, pues me quedo. O efectivamente, pues bueno, que al año de estar allí, digamos, mire, yo es que en un municipio con 30 habitantes me muero de asco, necesito mi centro comercial. Y bueno, pues nada, pues usted tiene todo el derecho del mundo a hacer la maleta y volver a irse. Así que claro, en ese escenario, como decía antes, cada año que podamos aguantar el servicio, pues bueno, es, bajo mi punto de vista, es lo que hay, contra la voluntad de las personas tampoco se puede jugar.
Claro.
Hacerlo lo mejor posible y dar lo que está en tus manos para que, bueno, intente seguir funcionando la maquinaria.
Yo creo que la imagen general está pintada en Rivas Ailices, es así, esta es la situación, sobreviviendo año a año y alargando un poco esos servicios como se puede, como bien has contado. Pero claro, es importante y entender que es muy difícil que alguien en el siglo XXI decida ir a trabajar a Rivas Ailices, porque en el siglo XXI hay que estar conectado con el mundo. Nos guste o no, la mayor parte del mundo se mueve a través de la conexión a internet y, como decías, en Rivas Ailices, pues 2 de cada 3 días se está fallando, más o menos. Ahí es donde quiero ahondar ahora, porque las instituciones, sean del signo político que sean, muchas veces se llenan la boca, estamos llevando el 5G a toda la región, luchamos contra la despoblación. Mi pregunta es muy sencilla. ¿En Rivas Ailices os sentís desamparados con respecto a las instituciones o no?
Sí, totalmente. A día de hoy, cualquier iniciativa, como bien dices, los políticos echan en la boca de aprobar infinitas y diversas partidas presupuestarias para ayudas, para favorecer todo este tipo de iniciativas. Pero al final todos estos procedimientos administrativos dependen de los administrativos. Que se ejecuten o se desarrollen con la celeridad suficiente para que se puedan materializar en una realidad, pues es lo ideal. Pero yo creo que probablemente la mayoría de los españoles habremos experimentado nuestras carnes que hasta el más irrisorio procedimiento administrativo puede llegar a complicarse de una manera que lo único que consigue es dilatarse en el tiempo. Con lo cual, esa realidad, pues obviamente la venimos experimentando. Tocando el tema del internet, nosotros tenemos aprobada desde hace, creo que son 3 años, en 2019 creo que fue, una serie de fondos europeos que venían destinados a instalar la fibra óptica en el municipio. Bueno, esa intervención que viene de fondos europeos y que depende pues del desarrollo del proyecto, que no está en nuestras manos, está en manos de las, bueno, de las delegaciones a las autonomías, en este caso, y de sus técnicos en última instancia, pues vemos cómo estamos en 2024 y han pasado pues casi 5 años desde que se inició aquella, no faraónica, pero bueno, una intervención considerable, y no llega, no llega. Entonces, no llega, son 5 años, vamos a ver si estamos hablando de una obra que a nivel técnico se desarrolla en un mes. En una semana, tirar cable por la manzana principal del pueblo y que ya eso entra a funcionar. Pero al final entran en juego los permisos, las licencias, y ahí yo no tengo competencia, claro. Como decía. Caso que tenemos con el tema de la fibra óptica, que no llega, que se vienen, creo que lo han prorrogado ya 3 veces, los plazos de ejecución, porque claro, ante fondos europeos o subvenciones, si no cumples los plazos de ejecución que tienen las bases, pierdes la cuantía económica, efectivamente, con lo cual, pues bueno, prórroga, y así estamos. Y le hablo de 4 o 5 años para este proyecto, pero esto lo podríamos extrapolar también a proyectos de desarrollo sostenible, o lo que era el anterior, con la Consejería de Medio Ambiente, de Agricultura. Hablábamos antes de esa fuente en recursos, que eran, pues bueno, los pinares que teníamos antes del incendio. Ahora no los tenemos, pero bueno, aspiramos a volver a tenerlos, porque el bosque se regenera, tiene sus ciclos naturales. Y ahí es donde interviene, pues bueno, la logística forestal, donde estamos poniendo toda la carne al asador, con nuestros recursos y con nuestros fondos, pero volvemos a encontrarnos el palo en la rueda de qué, pues de los permisos y de las licencias para poder yo trabajar en ese bosque, que en este caso en concreto es un monte de utilidad pública, donde pues bueno, el rigor y el control por parte de la administración, de la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, pues tiene que ser exhaustivo, y eso lo entendemos así. Nosotros ponemos todo por nuestra parte, proyecto de ordenación de montes, memorias de actuación, cumplimiento de plazos, hacemos bien los trabajos, pero
No,
si no llegan los permisos, aquí estoy yo cruzado de brazos. Otro ejemplo, en 2018 vinieron 50.000 euros de ayuda de fondos europeos para trabajos silvícolas y la autorización provisional para ejecutar los trabajos que se solicitaron poder hacerlos en 2018 ha llegado en diciembre de 2023. La provisional, la definitiva no la tenemos todavía.
¿Y en qué se van a traducir esos trabajos? Cuando
han pasado 6 años. Estamos hablando de una memoria de actuación para coger 30 hectáreas de las 1.100 que tenemos de monte, quemado en el 2005, pero con esta regeneración natural, coger, entonces desbrozar, limpiar, podar todo el pino que van haciendo para que, digamos, acelerar esa regeneración natural y que ese bosque que perdí en 2005 pues pueda volver a ser rentable, pues en vez de en el 2080, a lo mejor en el 2030. Claro. Oiga, y quizá a corto o medio plazo yo puedo empezar a plantearme pues bueno, una explotación de unos recursos que hoy por hoy no puedo aprovechar.
O sea,
¿por qué? Pues porque no llego. Voy con el freno a mano puesto.
Claro, para ayudar al campo a que se regenere, no tampoco os llegan los permisos. Ahora, como dices, han tardado desde 2018 hasta el 23 en la aprobación provisional de 30 hectáreas.
Seis años, efectivamente.
30 hectáreas, ¿de cuántas fueron las que se quemaron?
1.100, en el caso del municipio, o sea, de titularidad municipal, 1.100 hectáreas.
Pues a ese ritmo no verás tú el campo desbrozado en su totalidad, porque a ese ritmo de 6 años por 30 hectáreas...
Ahí podríamos entrar en la discordia. No, es que es una ayuda. Oye, pues encima que os lo dan, no os quejéis. Vamos a ver. Si la partida está aprobada, ese no es el problema. Pero otro caso todavía más hiriente. El municipio, nos guste, ¿no? Tenemos fondos, bueno, porque legalmente hay una partida presupuestaria que proviene del fondo de mejoras. ¿Qué es esto del fondo de mejoras? Pues para hacernos una idea, de todos los aprovechamientos que yo pueda tener de las fincas municipales, de bien sea esta de la que hablaba, del incendio, o el monte de titular municipal, por ley, el 15% de lo que yo gane con lo que la explotación de esos recursos, estoy obligado a redestinarlo a este tipo de trabajos, de redestinarlo, digamos, a la regeneración o el cuidado de estas parcelas. Algo que vamos a entender, por ejemplo, todos los famosos cotos de caza, que bueno, pues se arriendan a terceros y con lo que yo gano de arrendar esos cotos, pongamos que gano 1.000 al año de alquilar un coto de caza. Bueno, pues de cada 1.000 que yo gane, como hemos dicho, el 15% lo tengo que reinvestir en el monte. ¿Eso qué ha generado? Pues que desde el año del incendio nosotros hemos ido acumulando ese 15% anualmente, porque como no tenía monte, porque se había quemado, pues yo no lo voy a gastar, lo voy acumulando. Con lo cual, en resumen, yo tengo solvencia económica ahora mismo para poder yo coger dinero de mi bolsillo y limpiar 100 hectáreas, terminar. Bueno, pues eso está supeditado a pedir el permiso a desarrollo sostenible, o sea, a medio ambiente y agricultura. Si yo pido el permiso, y ese permiso, no es que no me lo den, es que no llega.
Claro.
O sea, ni el cine no. Bueno, pues para que se haga una idea, con el último permiso que hemos pedido de estas características, de gastarme yo mi dinero en limpiar mi monte, llevamos 2 años esperando.
Qué barbaridad. Hay que dejar muy claro, Carlos, que no entiendo, no lo sé, que no va de siglas políticas. Si no me equivoco, tú has estado 16 años consistorio. Estuvo gobernando el Partido Popular, ahora lo está haciendo el Partido Socialista, y no es ir en contra de unas siglas políticas determinadas, sino es un poco la burocracia tan lenta de la gestión.
Esto es una obviedad, y es que el mundo de la administración cada día... ¿Qué pasa? Sobre todo a raíz de la pandemia, que para mí ya ha sido el punto de inflexión, la gota que ha colmado el vaso. O sea, el hecho de tener que dirigirte a la administración o tratar con la administración para cualquier procedimiento, lo primero, cita previa. Eso ya restringe, es un embudo para que, bueno, pues solo se puedan materializar X actuaciones al día por parte de la administración. Un recorte considerable al final de técnicos en la igual que sea el sector, pues de médicos en o sanitarios en sanidad, de docentes en educación. Eso es una realidad quizá más tangible o más visible para la sociedad, pero pasa lo mismo en cualquier otro sector o departamento de la administración. O sea, si al final no hay técnicos que sean capaces de llevar a cabo o solventar o desarrollar 1000 expedientes, que son los que tienen encima de la mesa en un cómputo global de un año, pues si solo pueden desarrollar 300 porque son 3 técnicos, pues tenemos un problema con los otros 600 expedientes, y esa es la realidad. Si no hay técnicos o no son eficientes, pues no se desarrollan los expedientes. ¿Y quién sufre las consecuencias? Pues ya le he puesto varios ejemplos. No puedo trabajar en mi monte ni siquiera con mi dinero.
Claro.
Carlos, ¿por qué? Porque no me llega el permiso.
Los micrófonos son tuyos y puedes decir y hablar lo que quieras. Yo te voy a hacer una pregunta por ir concluyendo, pero ya te digo que si tú quieres apuntar algo más, es todo tuyo. Uh-huh. Hablábamos de que la mayor riqueza natural de Ribas de Sahelices era el monte, la explotación resinera, que bueno, cerró en la maderera, efectivamente, a finales de los años 70 cerró. En 2005 viene este incendio, que fue un poco como el último clavo en el ataúd, ¿no? Ahora os planteáis intentar volver a revivirla, pero mi pregunta es muy sencilla. Si no era rentable a finales de los 70, ¿por qué lo va a ser ahora, en el siglo XXI?
Bueno, lo primero, matizar que esto es un proyecto o una iniciativa, o sea, medio largo plazo, como decíamos, depende de que esos pinitos que están naciendo o que vienen naciendo desde 2005 a raíz del incendio, pues vuelvan a tener, digamos, las dimensiones suficientes, sí, como para poder producir resina. Para eso tiene que tener el pino en torno a 30 centímetros de diámetro. Obviamente, pues para eso tienen que pasar unos cuantos años, pero depende del día a día, o sea, de la capacidad que yo tenga de intervenir, de ayudar a ese monte. Bueno. Como bien has dicho, la resina la perdimos en torno a los años 70, cuando desapareció la industria resinera. La capacidad de vender madera de entresacas y limpiezas del monte la perdimos cuando se quemó el pinar. Con lo cual, hoy por hoy no tenemos ni el uno ni el otro. ¿Cuándo volverán estos recursos a ser practicables o rentables? Bueno, pues cuando tengamos pinos, ese sería sencillo. Tenemos el ejemplo en pueblos colindantes donde, bueno, por lo menos existe la posibilidad. Pueblos como Cobeta, pues uno entra desde el empalme de la carretera hacia el municipio y ves todos los pinitos, el pinar limpio, cada pinito con su herida, donde, bueno, pues durante el verano se le extrae la resina con su casco, y bueno, hoy por hoy, pues vuelve a ser rentable. ¿Por qué es rentable? Pues porque, bueno, al final, donde van los productos o subproductos derivados de la obtención de la resina, digamos que es un mercado que vino a acaparar el mundo del petróleo, ¿de acuerdo? De la destilación del petróleo, pues bueno, se obtenían disolventes, productos que originalmente se podían extraer de la resina. Hoy por hoy, pues bueno, vuelve a ser rentable porque lo dice el mercado, más que menos. Al fin y al cabo, volvemos al tema del dinero. Si es que al final, en esta sociedad que vivimos, todos los ritmos los marca la rentabilidad de los oficios. Hoy por hoy lo es, y ahí es una realidad, porque en los pueblos de la comarca que todavía conservan pinos, existe esa realidad de poder ser resinero. Hasta que te adjudique el municipio un lote de 5.000, 8.000, 10.000 pinos, dedicarte a extraer la resina, vender la resina, hay cooperativas, hay autónomos, y es una industria que está ahí, que está encima de la mesa.
Sí, y no se trata de convertirse en una potencia maderera, pero sí de a lo mejor traer a 3-4 familias que, claro, se dediquen a eso y generar un poco más de población en Riva, que es un poco el problema principal que estáis viviendo.
Efectivamente, se tienen que unir varios factores. Lo primero, que exista la posibilidad laboral. Y lo segundo, pues claro, que aparezca alguien que quiera pues vincularse a estas pequeñas sociedades y vivir en este contexto, para mí, idílico, de paz, de naturaleza y de tranquilidad. Que hoy por hoy, pues creo que son 3 factores a considerar, cuanto menos.
Carlos, déjame hacer un resumen brevemente. Si quieres apuntar algo, lo apuntas. La situación de Riva es desoladora. En los tres últimos años habéis ido perdiendo población hasta, si no me equivoco, quedaros unos 100 vecinos contando con las dos pedanías con las que contáis. Se va la industria maderera, que era vuestro principal motor económico, se quema el monte en 2005, que eso lo agrava todo aún más. Y luego, cuando queréis hacer algo, porque voluntad hay, os topáis con la burocracia y ahora intentáis a largo o medio o largo plazo volver a explotar ese recurso económico, pero no os lo están poniendo fácil. ¿Es algo así el resumen de lo que estáis viviendo en Ribas Salices?
Correcto, sí. También el último hincapié, pues ese término de desolación tampoco lo quiero generalizar. Yo soy muy feliz viviendo en el pueblo, o sea, yo lo tengo todo. Con lo cual esa desolación viene pues cuando quieres y no puedes. Y no puedes por factores ajenos a ti. Eso sí es frustrante, quizás sea el tecnicismo más acorde a este escenario, pero cuando se extrapola lo personal, pues bueno, quizá desolador mezcla todos esos factores.
Pues Carlos, por mi parte, agradecerte que nos hayas atendido. Esperamos poder dar la altavoz a esta situación que estáis viviendo en Riva de Saelices, que no es ninguna crítica a ninguna sigla, las políticas en concreto, sino...
No, para nada.
Simplemente pues un reflejo de una realidad de Riva de Saelices, como pueden ser tantos otros municipios que a lo mejor no se les da tanta voz habitualmente, pero que bueno, que es un ejemplo. Así que por mi parte, darte las gracias y cualquier cosa nos tienes aquí, ¿vale?